Libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, es un capítulo muy especial para todos nosotros, pero también enfoca el liderazgo y el cuerpo del Señor y nuestra responsabilidad individual que tenemos ante Dios. Nuestra responsabilidad de que si hoy nos llamamos cristianos, eso nos da una responsabilidad. Debemos vivir como cristianos. Que si tú te llamas o consideras un cristiano maduro, ya no debe actuar como un cristiano en pañales. Y es bueno que Señor nos llame hacia esta responsabilidad que tenemos ante el Señor. Y dice en el verso 1 del capítulo 33 del libro de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y está hablando de esa persona puesta en la torre de la ciudad, cuya única función era avisar la presencia del enemigo. Gritar cuando el enemigo venía, tocar la trompeta y hacer saber que el enemigo y el peligro estaba cerca. ¿Quién es hoy ese atalaya puesto por el Señor ahí? Ustedes dirán, el pastor. No es el pastor. Todo creyente ha sido puesto por el Señor como mensajero suyo, como embajador suyo, para que al ver el peligro en el cual estamos viviendo y el peligro que se acerca de la condenación eterna, hagamos sonar el mensaje que como mensajeros de Dios Él nos ha entregado, y permitamos que por medio de este las personas se aperciban, las personas reconozcan del peligro que se está viviendo y atiendan al llamado. La trompeta era muy útil en ese tiempo, pero el trompetista debe dar un sonido. ¿Cuántos han ido al ejército? Bueno, los que han ido, no he ido. Yo sé que les tocan un toque para levantarse y ellos saben que ese es el de levantarse. Un toque para llegó mi general y ellos ya saben, está sonando la trompeta que llegó el general. Está sonando la marcha, la diana, la de batalla, la de retirada. El mensaje debe ser claro y debe ser audible, y quien lo lleva debe ser una persona quien Dios ha escrito ese mensaje en su corazón para no confundir a las personas. Para que las personas que oyen este mensaje de la palabra de Dios, que es hablado con convicción de corazón, entiendan. Es necesario notar esto. ¿Cuál es ese mensaje? Ya no es una trompeta la que el Señor nos ha dado, pero es su palabra. Su palabra que nos ha entregado. Y la responsabilidad nuestra ante Dios es avisar del peligro. Avisar de la situación que se está viviendo. ¿Qué es lo que casi cada cristiano dice hoy cuando una persona muere o un amigo tuyo muere? Fuimos amigos 20 años, lástima que no me quedó oportunidad de compartirle el Evangelio. Qué pesar. Somos responsables ante Dios por amonestar a las personas, por hablarles sobre el camino de justicia. Dice en el verso 5, el sonido de la trompeta oyó. La trompeta hoy simboliza la palabra de Dios. El, recibió el mensaje que le previno del peligro que venía, de la ira venidera, del juicio de Dios. Y si este oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Sabemos que solo Dios convierte los corazones, pero nuestra responsabilidad es hablar el mensaje del Señor. A cada uno de nosotros el Señor no nos ha llamado sino a hablar su palabra. Para mí el Señor me ha puesto en un ministerio en el cual siento la responsabilidad siempre de hablar, leer, comentar la palabra de Dios. Y ojalá a ti te haya dado esa responsabilidad ya en tu corazón. Verso 6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Tú eres responsable ante Dios por aquel a quien no anunciaste el camino de la vida eterna, de la verdad, para que esa persona se hubiera apartado. Hay muchas personas que dicen, pero ¿para qué le anuncio? Si yo mismo llevo 10 años y todavía ni siquiera sé si las cosas que sigo son ciertas o no. Esa persona va a hacer lo mismo de sinvergüenza que lo que yo he sido. Bueno, algunos lo reconocen, otros no. Pero no juzgue por su condición, porque hay personas allí que con solo decirle 5 palabras, 2 palabras del amor de Dios, abren su corazón al Señor y son íntegros cristianos. Pero hoy no siguen al Señor porque no le conocen, porque están en ignorancia. Y nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios a las personas. Quizás Dios les dé el privilegio de que se aperciban del peligro venidero y se conviertan de corazón, pero siempre debe haber testimonio de que Dios mandó su palabra, de que Dios envió su palabra y que ahí estuvo la palabra de Dios. Y por eso dice aquí que Dios demandará de nosotros la sangre de aquellos que se condenaren, porque nosotros no hablamos las cosas de Dios. Y esto es serio, porque a ninguno de nosotros nos va a gustar estar en la fila de los que hemos sido puestos a la diestra de Dios y ver los que han sido puestos a la siniestra de Dios, a la izquierda. Y ver la cara horrorizada de los que van a oír el veredicto al lago de fuego por toda la eternidad. Y ver que te señalen a ti, dice, tú que te considerabas mi amigo, y tú que trabajaste conmigo y que estudiaste conmigo, y que tú que conocías la verdad y nunca me hablaste de Jesucristo. Yo creo que muchos van a desear decirle, pásese aquí, yo me paso allá. Pero allá no es quién se pasa aquí ni quién se pasa allá. La decisión la ha hecho el Señor y la decisión la hemos hecho nosotros en el lugar que hemos escogido también. Dios no nos oprime para forzarnos a elegir. Nos da libre elección para recibirle o rechazarle. Y esa sería nuestra situación. A veces nos gustan solo los, dígame nomás los derechos, pero no me diga los deberes. Pero así como tenemos derechos de ser herederos de la gloria venidera de Dios, debemos cumplir deberes ante Dios, y uno de ellos ser anunciador de la palabra del Señor, hablar la verdad de Dios. El verso 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Todo cristiano hoy está en la posición de oír del Señor, de recibir del Señor y hablar del Señor, decir lo que he recibido del Señor, así mismo os lo entrego, y esto es lo que Dios me ha compartido. Todos nosotros. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Qué difícil es decirle a una persona la verdad, pero hay que decírsela. Sigues viviendo en fornicación, vas a parar al lago de fuego. Sigues mintiendo, vas a parar a condenación eterna. Sigues robando, vas a destrucción y a eterna condenación. Es necesario notar aquí cómo Dios nos hace responsables de no ser complacedores de hombres, sino complacedores de Dios, y cómo nos exige hablar verdad en amor en todo tiempo. La Escritura dice que fieles son las heridas del que ama. Verdad en amor produce curación, produce restauración. Pero que los labios lisonjeros, los que le dicen a la persona, mira, yo amo tanto a esa persona y sé que está en pecado y que va a eterna condenación, pero como la amo tanto, no quiero decirle que va a perdición eterna debido a que me va a ver mal, se va a sentir mal. La Escritura dice que ese no es verdadero amor porque aún aborrece su propia alma. ¿Dónde está el amor cuando estás aborreciendo su propia alma? Porque si verdaderamente le amaras, le ves que va en el camino de error y ves practicando en su vida pecado, iría a esa persona y le hablaría verdad en amor, no para apartarla del camino de justicia, sino para acercarle más a una relación íntima, real y verdadera con Cristo Jesús. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Te das cuenta? Una de las situaciones es, yo hablo y hablo y nadie me atiende, por eso testificaba y testificaba, y como nadie me atendía, paré de testificar. No, hay que testificar de las cosas del Señor en cada oportunidad que el Señor nos dé, con sabiduría, con entendimiento, y estar preparados para dar respuesta sabia y bien sazonada a todo el que demande respuesta de la esperanza que hoy habita en nosotros. Bueno, ¿y tú por qué ahora vives con tanta paz en tu corazón? ¿Qué respondes? La persona quiere una respuesta sabia y sensata. A veces oye unas cosas, más barbaridades que desaniman a cualquier persona. Algunos empiezan a decir, bueno, porque yo ayuno, oro y soy bueno. Eso apesta. Es necesario que ayune, ore, pero no es por las obras de tu justicia que hoy tienes paz, es porque Cristo te reconcilió para con Dios, te dio paz en tu corazón y te dio paz para con Dios mismo, y luego tienes paz para con tus semejantes. Y qué lindo poder, ¿quieres conocer la paz de Dios? Cristo ha hecho paz para con nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Y llevar la persona a lo que es verdadero, al Señor, a una relación íntima con Él, y no a decir, tiene que ayunar, tiene que orar, y tú necesitas, para ver, así como yo estoy, algunos dicen, necesita unos 20 años de ayuno y oración. ¿Qué ánimo le pueden dar a una persona cuando solo dile, esto lo puedes tener en segundos, cuando tú recibes por fe a Jesucristo, y lo que hoy somos, lo somos por pura gracia. Y lo que hoy disfrutamos, lo disfrutamos por la pura gracia de Dios. Nuestra responsabilidad no va hasta convertir las personas, va a hablarles la verdad, va a compartirles. Ellos deben tomar la decisión de aceptar o de rechazar. Pero toda persona debe tener esa oportunidad de aceptar o rechazar las cosas de Dios. En el verso 10 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Al menos reconocían una cosa importante que la Escritura nos dice: porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá, y que lo único que necesitas para ir a eterna condenación es haber vivido y no haber hecho nada. Haber nacido sobre esta tierra y no haber hecho nada. En el día del juicio muchos mojigatos y gatos estarán diciendo: Señor, pero yo fui bueno. Todo el mundo decía: cuán moral, cuán especial es esa persona, cuán dadivoso. Y me decían todos que yo era bueno. ¿Y por qué me manda al lago de fuego? Yo no hice nada. Y el Señor le dirá: por no hacer nada, lo que debías de hacer no lo hizo, recibir a Jesús como tu Señor, Salvador y Redentor, y aceptar salvación por gracia. ¿Qué necesitas hacer para ir a perdición eterna? Desechar la gracia de Dios. Es necesario notar estas cosas importantes de nuestras vidas, reconocer que sin Cristo estamos perdidos, pero que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios, como nos dice la palabra del Señor, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ellos preguntan eso: ¿cómo pues viviremos? Y ojalá esa pregunta sea para nosotros: ¿cómo viviremos por la eternidad? ¿Qué es necesario que haga para tener vida eterna? ¿Qué contestaron los apóstoles a esta pregunta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la luz a una casa entra por una persona, y si la luz llega a una casa, las tinieblas se disipan. Y también Dios ha prendido esa luz en nuestros hogares, no para que queden debajo de un platón, sino para que alumbren a todos los que están en la casa. Para que ellos lleguen también a la verdad del Señor. El verso 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del malo. Dios quiere su arrepentimiento. Por eso una y otra vez Dios da oportunidad al hombre impío para que vuelva al Señor. Hoy vemos nosotros cómo el Señor da muchas oportunidades a muchas personas, pero un día será también la que se diga su última oportunidad. Hay muchas personas que las desechan y aún esa última no la toman. El Señor es claro diciendo aquí: yo no quiero la muerte ni la condenación de las personas. Quiero que se conviertan de corazón, volveos de vuestros malos caminos. Y tú, hijo de hombre, en el verso 12, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Ve ese punto tan importante. Y sobre ese punto debemos saber que nadie se pensiona como cristiano. Nadie se pensiona como cristiano. Porque eso es lo que está hablando, dice aquí, no le servirá la justicia al justo cuando se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Qué tremendo llamado aquí. Tampoco la impiedad le será estorbo al que quisiere volver su corazón al Señor. Algunos decían, pero si Pablo Escobar se hubiera arrepentido, ¿Dios lo hubiera recibido? Y tenemos que decir que sí. Se hubiera arrepentido en toda la magnitud de la palabra arrepentimiento, que es diferente de remordimiento. Muchas personas sienten remordimiento todos los días. Hacen algo malo, se sienten mal, sienten remordimiento, pero si hubiera verdadero arrepentimiento, ese dolor sería tan profundo que no lo harían más en todos los días de su vida. Arrepentimiento es dar una vuelta total y cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. Hay muchos que solo tienen remordimiento de las cosas hechas, pero no hay verdadero arrepentimiento en su corazón. El Señor solo ha condenado por la eternidad a Satanás y a sus ángeles caídos. De lo demás, toda persona puede volverse a Dios de lo más profundo de su corazón. No importa cuán profundo haya caído, no importa cuán lejos haya caminado del Señor, puede volverse al Señor. No le será estorbo. ¿Saben cuáles son las personas más firmes hoy en la causa de Cristo, en el Evangelio de nuestro Dios? Aquellos que cayeron en las profundidades más terribles del mundo, pero el Señor los rescató y saben que por la gracia de Dios ni quieren, ni desean, ni volverán allá. Están hasta la coronilla hastiados del mundo, de sus porquerías, de sus vanas falacias y falsas cosas continuas, y ellos no quieren más. Pero el cristiano que nunca ha estado en el mundo, especialmente el joven, ¿qué hace? Muchas veces, ¿será que lo que hay es bueno? ¿Será que me estoy perdiendo muchas cositas? No te estás perdiendo nada. Te estás librando de cicatrices, de dolores, de heridas, de marcas que te marcarán por toda la vida. Y el Señor mismo lo dice en su palabra, y es mejor aprender por consejo que por experiencia propia. Y debemos ver en esto que la gracia de Dios es muy grande para todos los hombres. Y también vemos aquí en el verso siguiente, verso 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. El Señor hoy nos ha dicho, de cierto, vivirás. Es una promesa que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué nos llama justos hoy el Señor? Porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo, nada más. La justicia de Cristo ha venido a ser contada sobre nosotros por fe en Él. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cristiano que se duerme y se aparta, se fríe en la paila del diablo, ¿no? Aquí lo dice la Escritura. Algunos que dicen, no, salvo una vez, salvo para siempre, pero lo que el Señor dice en su palabra es diferente. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciere pecado, morirá por su iniquidad y sus justicias no le serán recordadas. No puedes vivir de batallas pasadas. Verso 14. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y justicia, y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Qué lindo este texto aplicado sobre nuestras vidas, la oportunidad que el Señor nos ha dado. Verso 16 sigue comentando sobre lo mismo. No le será recordada, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Aquí estudiando en el Antiguo Testamento pareciera que estuviéramos estudiando preceptos del Nuevo Testamento, ¿cierto? De la gracia de Dios. Y han estado ahí desde siempre. Volveos y viviréis. Arrepentíos de vuestros malos caminos y viviréis. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Imagínense, el pueblo fue capaz de decirle a Dios que el camino de Dios no era recto. Claro, como ellos estaban caminando por semejante camino tan torcido, ¿qué recto le iba a parecer el camino de Dios? Pero ellos se atreven a decir, Señor, no es recto tu camino. No es justo lo que nos dice. Y aquí les dice el Señor sobre esto, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¿Y por qué protestaba el pueblo de Israel? Porque ellos querían ser juzgados no cada uno, sino en general. Porque ellos siempre decían, nuestro padre es Abraham. Padre tenemos a Abraham y nadie nos diga nada porque somos hijos de Abraham. Hijos de Abraham somos, y ellos lo tomaban como un gran orgullo espiritual. Pero era solo un dicho. Era solo una máscara bajo la cual se ocultaban ellos y no querían aceptar su responsabilidad ante Dios. Por eso el Señor les debe decir, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Y ellos protestaban diciendo, no es justo. Y a nosotros nos hace entender el Señor que no es por otros. Y es falso lo que cierta iglesia enseña, que dice que hay hombres de en medio de nosotros que fueron tan beatos y tan buenos y tan santos que les sobró mucha gracia y la comparten con otros. Cuando la Escritura dice que si el justo con dificultad se salva, a ningún hombre le sobrará ni le faltará más gracia de la que es necesaria para entrar a salvación, y va a entrar y va a decir, me salvé por la piel de los dientes. Seremos pesados y juzgados cada uno conforme a sus caminos. ¿Cómo son tus caminos ante el Señor? Porque por ellos, por nuestra vida que hoy vivimos, yo juzgaré, oh casa de Israel, dice el Señor, a cada uno conforme a sus caminos. Es una parte muy especial para todos nosotros, como el Señor nos demanda esta responsabilidad ante Él. Verso 21 dice: Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido conquistada. Cayó Jerusalén. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes. Una expectativa de un mensaje nuevo cuando él abriera su boca. Dice el verso 23, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. El orgullo sobre Abraham y el menosprecio. Ellos estaban diciendo, si Abraham era uno y poseyó la tierra, ¿cuánto más nosotros que somos muchos no poseeremos esta tierra? Pero ellos olvidaron que no es fuerte el que depende en su propia fuerza. Y que muchos al otro lado y Dios al otro lado, Dios es mayoría. Y no tiene que ver de que sean muchos. Lo único que aquí tendría que ver es que muchos se van al lago de fuego. No más. Y ellos en ese orgullo decían, no somos muchos. ¿Qué hace hoy la gente diciendo, bueno, si el mundo practica aborto, practica todas estas cosas abominables, pues somos muchos en el mundo que las practicamos? No tantos nos pudimos haber equivocado tan terriblemente. Y lamentablemente sí, muchos se han equivocado. Y la situación con el mundo no es que porque muchos están en pecado y practican el pecado, ya Dios ha cambiado por ellos sus preceptos. La única diferencia es que hace que el reino de Dios será habitado por menos personas, pero que muchos estarán en eterna perdición. Esa es la única diferencia. Y aquí ellos dicen, siendo muchos. Verso 25, por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. ¿Crees que la tierra se la voy a dar a los que son, los que no guardan mis leyes? En esta parte de comeréis sangre, el Señor les había dicho que todo animal lo comieran desangrado, y parece que ellos no atendieron a esto. Y a vuestros ídolos, Dios prohibió completamente la adoración a los ídolos, y la prohíbe hasta hoy. Y ellos se entregaron por completo a la idolatría. El verso 26 dice, estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y al que esté sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y a los que estén en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. ¿De qué le sirve al hombre esconderse tanto y hacer búnkers y estar allí tan protegido? Si la mano del Señor está contra ellos, de nada servirá estas cosas. El hombre trata de cubrir su pecado con muchas cosas. Con dinero cubre su pecado. Y alguien escribía que el hombre, cuando hace pecado de fornicación, cubre su miembro, pero no puede cubrir su pecado de la presencia de Dios. Y esto no podrá cubrir su pecado. Era lo que hacía referencia. Y es verdad, podrás cubrir todo lo que quieras y podrás esconder todo lo que quieras, pero aún lo que más escondes y más ocultas, más abierto está la presencia de aquel ante el cual todas las cosas están abiertas y desnudas y ve hasta lo más secreto y aún más allá de lo que nosotros mismos vemos en nosotros, del Señor, el Señor, nuestro Dios. Por eso vemos aquí al pueblo de Israel confiando en sus fortalezas, en sus cuevas y en todo su poder. Y vemos el verso 28, dice, convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Ve el Señor como analiza el pueblo. Todos ellos tomaron ya por burla la palabra de Dios. O decían, la Biblia, dicen que la Biblia dice, pero que lo diga la Biblia, a mí que me interesa. Y hay muchos aún en el pueblo de Dios que han echado la palabra de Dios a sus espaldas, que han olvidado la palabra de Dios, que cuestionan la palabra de Dios, que no viven la palabra de Dios. Y aquí el Señor ve cómo el pueblo del Señor en el tiempo de Ezequiel dice, vamos a oír lo que dice la palabra de Dios, pero por un oído oían y por el otro se salía. Oían, pero no hacían la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que han cambiado mucho las cosas? ¿O siguen siendo iguales? Santiago nos dice que el oidor y no hacedor de la palabra de Dios se engaña a sí mismo. Porque no son los oidores de la palabra de Dios quienes heredarán las cosas de Dios, pero serán los hacedores de la palabra del Señor. Y dice aquí, vamos a oír a ver qué tiene que decir Jehová. Pero Dios veía esto que ellos decían, vamos a oír, pero no para hacer, sino simplemente por la costumbre o por oír o por decir, vamos a oír nomás. Vean lo que dice ahí en el verso 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Ezequiel de pronto estaba allá al frente enseñando, y todos aparentemente estaban oyendo. Pero algunos estaban diciendo, cometió tal error gramatical. Otros estaban diciendo, muy elocuente, o otro estaba diciendo, esta noche está como con sueño y no está hablando nada de Ezequiel, que es interesante. Cada uno sacando su punto importante. Otro, menos mal que estoy aquí, todo el mundo piensa que soy muy piadoso y que detuve todas mis labores por allá, pero aquí, ellos saben que estoy aquí es por pura apariencia. De todo, ¿no? Seguimos hablando, pues, no quiero pisar los callos de nadie, entonces por eso no sigo hablando más, porque no es mi intención, pero podría ser esta la situación de Ezequiel. Ezequiel todo, ay, mire todos cómo escuchan. Pero no había ni uno en su congregación que oía para hacer. Simplemente oían por oír, y oían para olvidar y oían no para poner en práctica la palabra de Dios. Y dice aquí, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca. Qué bonito sermón le dirían a Ezequiel, qué lindas palabras, qué bien. Ah, pero ¿de qué fue lo que hablé? Y les preguntaba a Ezequiel, bueno, de todo eso bonito que habló. Ni siquiera le podían referir a él una sola cosa de lo hablado. Y con halagos en sus bocas, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz. Bueno, eso sí no se aplica a mí porque no sé ustedes cómo no se duermen, pero es parte de lo que admiro en ustedes. Hermoso de voz y que canta bien, tampoco que canta bien mi esposa se burla de cómo canto. Pero menos mal, al Señor le gusta cómo canto, eso es lo que importa. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pobre Ezequiel. Y pobres pastores, y predicadores, y maestros de la palabra. Porque si esto fue en el tiempo de Ezequiel, cuando todavía había gente sobre la tierra temerosa de Dios, y que la gente vivía cercana a todas las cosas del Señor, ¿cuánto más hoy que la impiedad ha tomado tanto? Y que aún el cristiano posiblemente se ha comprometido tanto con el mundo, y que aún las cosas que ocurren han tomado de pronto tanta ventaja en tu corazón que las consideras normales. El verso 33 dice, pero cuando ello viniere, ¿y qué es ello? El juicio viene, Dios juzgará al mundo, Dios levantará su iglesia, y ello viene. Y Dios juzgará el pecado y al pecador de este mundo. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Reconocerán que no fueron condenados porque no hubo quien les hablare, sino que fueron condenados por sinvergüenzas. ¿Cuántas veces el Señor nos amonesta sobre algo que Él quiere que cambiemos en nuestra vida? Y hacemos el propósito, y bueno, caminamos bien 2, 3 días, necesita 30 días para formar un buen hábito, y para quitar lo que necesita 30 días al menos para que ya se acostumbre a las buenas cosas y quite las malas cosas, por lo menos. Pero ¿cuántas veces el Señor insiste sobre nuestra vida? Y siempre lo que el Señor oye es mañana, es ese pecadito que no es tan grande, ese lo puedo quitar de mí cuando quiera. Señor, déjeme otro ratico, mañana se lo entrego. Y son los pecados más destructivos sobre la vida de una persona, aquellos que tú a veces consideras mentiras blancas, mentiras piadosas, cositas así. Es que hay que mentir. Algunos dicen, no, es que en este mundo el que diga la verdad no puede vivir, ni negociar, ni hacer nada. Eso es lo más peligroso que puede haber en una vida. ¿Cuántas veces el Señor insiste sobre nuestras vidas una y otra vez? Y más, y más, y más. Y sabemos, y nadie tiene que convencernos que lo que estamos haciendo está mal y que debemos quitarlo de nuestra vida. Pero aún consentimos estas cosas en nosotros. Ezequiel vivió un ministerio que, como Jeremías y como otros siervos de Dios, no vieron ni una sola persona convertida en todo su ministerio. Y yo creo que es un ministerio que, de pronto, si tu ministerio depende sobre números que nunca debe depender, es depresivo. Pero lo que el Señor quiere es que hagamos nuestra parte. Oigan o dejen de oír, nuestro compromiso, ¿cuál es? Que quede testimonio de que hubo alguien que siempre habló la palabra del Señor. En el lugar donde trabajas, donde estudias, donde te desempeñas, donde te desenvuelves, debe quedar ese testimonio de Dios, que hay alguien que dijo las cosas de Dios. Alguien que sembró la palabra de Dios, alguien quien habló la palabra del Señor. Y me alegro mucho de oír que personas testifican en forma natural del Señor. Y muchas personas han querido conocerme y hablar conmigo, aún diferentes personas, porque creen que soy un súper espiritual y no sé qué. Tal vez te van a desilusionar cuando me vean. Porque las personas dijeron, o testificaron y dijeron, Él nos llevó, llegamos tristes, y Él nos dijo, yo no les puedo ayudar, pero conozco a alguien que les puede ayudar. Él se llama Jesucristo, y ojalá tú hagas lo mismo. Yo no solo tengo que hacer eso, no es responsabilidad mía de hacer eso. Cada uno de los que conocemos el testimonio personal de Cristo debemos hablar así y decir: yo no puedo hacer nada por ti, pero conozco a alguien que transformó mi vida, que cambió mi vida y que puede hacer todo lo que aún tú crees imposible, posible, y que se hará lo que Él quiera, y conducirles a los pies de Cristo para una relación personal con el Señor. Y el Señor respalda su palabra. El Señor hace su obra. Simplemente habla la palabra del Señor. No te presentes tú. Preséntales a Jesucristo. Pero tiene que ser alguien de quien tú puedas hablar con propiedad de tu vida. Eso es lo que más ha impactado a las personas, que dicen: pero me hablas con convicción. La persona habla de una realidad que ocurre en su corazón. A mí nunca me gustaría que dijeran: Héctor nos habló que dice que hay un Cristo que dice que cambia vidas y transforma vidas, pues a él no le consta ni a mí tampoco, pero que dicen que por ahí que dice que hace milagros y hace cosas. Eso no convencería a nadie. Pero cuando una persona dice: él transformó mi vida y quiero compartirle de lo que Él está haciendo en mi vida, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará por su gracia en mi vida. Somos mensajeros, pero ojalá no seamos mensajeros sin mensaje. Pero ojalá seamos mensajeros con mensaje, y que nuestro mensaje sea el mensaje que el Señor ha enviado. El mensaje del Rey, el mensaje de Jesucristo, el mensaje que proclamaron los evangelistas, y especialmente Marcos, cuando dice: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y lo escribe para los romanos especialmente, y esa palabra contaba mucho para ellos. La palabra entre los romanos, evangelio, se traduce evangelión. Y siempre que alguien buscaba esa palabra, alguien oía evangelión del pregonero del rey, ¿sabe qué era? Lo contrario a marandúa. Marandúa es una mala noticia, mientras que evangelión siempre significa buenas noticias, buenas noticias, nuevas noticias y buenas noticias en el Señor. Tú debes ser buenas noticias para toda persona que pase junto a ti. Es lo que el Señor ha determinado de nosotros hacer. Y ojalá seamos buenas noticias para Él. Vamos a orar.